Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este jueves, que estamos a 7 de marzo, año 2024. Muy buenos días a todos los amigos Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros a través de todos los espacios disponibles para que puedas escucharnos a través de las ondas hercianas y también a través del internet. Y de los
hello.
Mundos por descubrir y de los medios por desarrollar. Hola Sobe, hola Cintia, ¿cómo estás?
Bueno, él se va a ir por ahí, ya tú sabes.
Universos paralelos, hay que incluirlo ya.
Universos paralelos.
Sí, esos son importantes.
Cuerpos paralelos.
Ay, sí, sí, energías paralelas. Eso me gusta, yo estoy bien, Rey, escuchándote así como con esa actitud de amplificar
es
la vida.
Eso, esa es la actitud.
Estoy bien. Cintia, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno.
Aquí riéndome porque uno dice todo eso, los mundos y el universo. Después se hablará a lo mejor de todo eso y la gente dirá, ay, pero mira, en el 2024 ya había alguien que saludaba a los mundos paralelos y a los planetas.
Leía
qué avanzados eran.
Leía hace un tiempo un libro que fue escrito finales de 1800 y el autor decía, llegará el tiempo en el que la comunicación será posible entre un país y otro, será posible el que podamos comunicarnos sin necesidad de cables, sin necesidad...
Con un aparatico.
Con un aparato. Óyeme, finales de 1800.
Hemos tenido personas como videntes.
Sí.
Para usar una palabra, claro. Porque estamos de hablando hecho, siglo...
Final, bueno, siglo XIX. Siglo XIX.
¿Qué año era?
Finales de 1800.
Siglo XIX. Mira, estamos
pero también él mismo decía, él mismo decía, si le hubiésemos dicho a nuestros antepasados que existiría una máquina de hierro que se iba a mover con el vapor, ellos dirían que estaríamos locos.
Sí, sí.
Porque era la época de la máquina de vapor.
Bueno, también. Y más reciente, creo que por el 1947, el que era presidente de IBM, una de esas, no, no era IBM, era otra, decía que en una casa no iba a haber más de una computadora.
Era el de IBM.
Era el de IBM.
Sí, porque las computadoras en esa época eran del tamaño de una habitación.
¿Para qué más de una computadora?
Además, ¿qué va a hacer una persona con
una, como mucho, en una casa. Ok.
Ahí está.
Es eso. Entonces,
por eso es que nada es realmente tan loco como suena en un momento en particular, porque puede ser luego la cotidianidad en otro.
Por eso a mí, yo evito usar la palabra nunca.
Nunca.
La palabra jamás, porque ya nos hemos sorprendido de muchas cosas. ¿Sí?
Entonces, y eso conecta muy bien con lo que es nuestra actitud Camino al Sol para este día, que viene como una especie de invitación a que cada día nosotros seamos nuestra mejor versión posible.
Ay, sí, sí, sí. Y me encanta esta actitud del día de hoy.
Cuéntanos.
Supérate a ti mismo. Cada día es una oportunidad para ser mejor que ayer.
¿Es eso?
Eso es cierto. Claro, así cuando es. Uno no vive en Limbolandia, porque hay gente que vive en automático.
Exacto.
Y se le pasa la vida como por arriba.
Sí,
pero cuando uno vive con una ligera dosis de conciencia, eso lo puede lograr.
Sí.
Supérate a ti mismo. Sí. Cada día es una oportunidad para ser mejor que ayer. Si las cosas ayer no salieron muy bien, hoy tienes un libro en blanco de nuevo.
Así es.
Uh-huh. Olvídate
con el
del
ego
pasado.
A raya.
Sí, como decía un entrevistado en una que estábamos viendo mientras nos preparábamos para venir a Camino al Sol. Él decía, óyeme, pensar en el pasado y lo que pudimos haber hecho, eso es, ahí no hay recursos.
Es perder el tiempo.
Es decir, eso es perder el tiempo. Vamos a enfocarnos en lo que tenemos por delante.
Sí, sí, porque él decía, siempre se puede haber hecho mejor. Yo pude haber hecho muchas cosas mejor. Pero pensar en el pasado es perder el tiempo. Hay que mirar hacia adelante.
Eso.
Y ver lo que podemos hacer.
El pasado es solo para ver lo que uno aprendió.
Listo.
Y ya, seguir, no quedarse ahí.
Eso es una referencia.
Sí, y
de lo que se hizo bien o de lo que no se debe hacer.
Ya.
Y si no se maneja bien, es parte del dolor que crea todos los temas mentales que mucha gente tiene. El
Totalmente.
Quedarse en el pasado. Así que sí, supérate a ti mismo. Cada día es una oportunidad para ser mejor que ayer. Me gusta. Tú te imaginas tú me hoy gusta. Mejor que ayer. Oh, y mañana mejor que hoy.
Pero eso es un, bueno.
Es un tremendo todos, regalo. Mira, eso es honrar la vida también. También. Usted no puede venir aquí a hacer como una matica. De principio a fin.
Estás respirando.
Pero por lo menos las maticas en algo te pueden dar sombra, alimento. Y pero son hay gente cada que día... ni llega a matica. Ni llega a matica.
Creo que es buen momento para hablar del Día Mundial de los Cereales. Hoy, 7 de marzo, celebramos el Día Mundial de los Cereales para resaltar su importancia en el consumo humano, animal y en la fabricación industrial de diversos productos. Y es que los cereales son una parte importante en la dieta de muchas personas. Uh-huh. Y sí, han salvado muchas vidas, han evitado mucha hambruna. Los cereales, esos granos provenientes de las plantas, de las familias, de las poáceas, con un alto contenido de vitaminas, minerales e hidratos de carbono. Por eso es que el tema de hidratos de carbono ya... Algunas edades no puede estar comiendo cereales. Pero ¿de dónde viene la palabra cereal? Proviene del latín Ceres, que es el nombre en latín de la diosa de la agricultura.
Ay, sí, Ceres, sí. Con C. Qué o bonito eso.
Se estima que surgieron durante la revolución neolítica y el desarrollo de la agricultura, introduciéndose en la dieta alimenticia de los seres humanos, oigan bien, desde hace más de 10.000 años. Se han obtenido diversas variedades de alto rendimiento de cereales como el trigo y el maíz durante la segunda mitad del siglo XX en la denominada Revolución Verde. Y algunos de los cereales más conocidos son los siguientes. El trigo me gusta.
El trigo te gusta.
Pero no en tipile.
¿No te gusta el tipile?
Me lo como, pero no es mi... No
a mí me gusta. Fan. Mira, la también cebada, está la cebada, ajá, que se usa sí, para la cerveza.
Para la
y
cerveza.
Todo el mundo sabe que la cebada sí, lleva cerveza.
Sí.
Como que es un tema que la gente se ha enfocado en aprender sí, aquí en la cultura dominicana porque se toma su cervecita.
Es que la cerveza lleva cebada.
La cerveza exacto, lleva cebada.
Sí, no, sí.
Así. ¿Y qué yo dije?
Al revés.
No,
pero,
no,
pero está bien.
El arroz, ¿te gusta? Sí.
Me encanta el arroz, pero a esta altura de la vida, en todas las versiones.
En todas las, con habichuelita, guandule.
En todas las versiones.
A mí me gusta el concón, me encanta.
Con sancocho,
en todas las versiones. Sin embargo, en esta etapa de la vida, y en esta etapa de la vida.
No estás comiendo arroz, lo evito.
Lo estoy administrando.
Pero un arrocito con coco, eso es... De Dios.
Un morito de habichuelas rojas salseado.
El maíz también me gusta.
Un morito de habichuela negra.
Nos concentramos aquí.
Maíz, ¿te gusta el maíz?
El maíz es muy bueno.
Al barbecue es sí, buenísimo.
El centeno no tanto. Pero la avena, muy rica.
La avena, sí, me gusta. El sorgo,
caramba. La gente de la...
¿De cuál?
La década del 60 recuerda muy bien el sorgo. La cebada, el mijo.
El mija.
A mí me gustan también los falsos cereales. O sea, ¿cuáles son?
O los pseudo cereales.
Sí, el girasol, la quinoa, eso a mí me
están de moda ahora.
Sí.
Sí, la quinoa. O lo dicen quinoa, pero no es quinoa, ¿no?
En español creo que es quinoa, en inglés es quinoa.
Es quinoa, pero la gente dice quinoa.
No, amaranto. Quinoa.
¿Dónde está el acento en la I?
Y alforfón.
Digo la...
¿Qué será el alforfón? Es uno de los pseudo cereales, no lo conozco.
Pero ¿cuáles son los beneficios?
Ah, mira,
y las desventajas que tiene el consumo.
Mira, son
de
utilizados
cereales
para el consumo humano y para el consumo animal también. Igualmente se emplea en la fabricación industrial de varios productos: el alcohol etílico, bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos, suplementos vitamínicos, productos de cuidado personal, entre otros. Y se ha demostrado que el consumo de cereales integrales sin refinar ayudan a la prevención de diferentes enfermedades, por ejemplo, la diabetes tipo 2. Enfermedades cardiovasculares y también el cáncer colorrectal.
Pero dijiste cereales integrales sin refinar. Porque en algunos cereales como el trigo y el maíz se desarrollaron procedimientos para incrementar la producción derivando en proteínas de baja calidad y con un elevado contenido de hidratos de carbono. Entonces, ¿qué ocurre? Que su consumo excesivo puede generar algunas enfermedades crónicas tales como la diabetes tipo 2, la presión arterial alta, enfermedades cardiovasculares y obesidad.
O sea, ¿sí? El contrario. ¿Escuchó? De lo que
exactamente, son. Exactamente, porque, cosa. Pero repete, repetimos esta parte que es muy importante. Ha sido la producción masiva,
claro,
tanto del trigo como del maíz, que en su proceso, bueno, pues han construido un algo que se llama así, pero al final no es eso.
Que a veces uno no sabe que se está comiendo eso.
Exactamente. Entonces, cada vez que usted está frente a un cereal de esos de cajita, bandera, por ponerle un ejemplo.
Mira, sí. Y el trigo, la avena, el centeno y la cebada contienen gluten. Y este gluten puede generar los siguientes trastornos relacionados con él: enfermedad celíaca o celiaquía, que es un proceso autoinmune que lesiona al intestino y otros órganos y también a los tejidos. Sensibilidad al gluten no celíaca. Ataxia por gluten. Eso es una descoordinación en el movimiento de las partes del cuerpo. Dedos y manos, brazos y piernas, movimientos oculares. También dermatitis herpetiforme y alergia al trigo.
Bueno, y finalmente la cebada se utiliza en la fabricación de cerveza y malta.
Por eso que engorda.
La cebada, uno es que engorda.
Sí, pobre, nosotros caramba. Engordamos. El trigo y otros cereales con gluten también se emplean en la elaboración de pan, de pastas y de productos de repostería. Toda esta información interesante en el Día Mundial de los Cereales, ¿para qué le sirve? Para que usted hoy tenga un poquito más de conocimiento de lo que tenía ayer con relación a los cereales.
De elegir el más saludable.
Correcto.
Por supuesto.
El saludable.
¿Qué es eso? Es decir, en un tiempo de la historia de la humanidad, fueron sumamente importantes porque es una forma rápida de tú alimentar a mucha gente.
Y barata, sobre todo,
es decir,
el maíz, por ejemplo.
Cuando llega gente a la casa, ¿qué es lo más fácil? Unos spaghetti.
Sí,
es decir, con pan, ¿eh? Es decir, eso es carbohidrato.
Con carbohidrato.
Al cuadrado. Pero ¿qué ocurre? Que ya a ti llega un momento en que su consumo debe ser controlado.
Tuve ya hoy, yo llegaré a casa a revisar una cajita de polenta que compré, porque a mí me encanta la polenta.
La polenta es buena, viene sobre todo
maíz,
si
¿no?
se le pone arriba un chivito con polenta.
Ok. Día Internacional en recuerdo de los oficiales de policía caídos, Rey.
Hoy,
vas a cambiar el tema porque
es otro día
para desayunaste, Rey. Él no desayunó.
Es que eso no ha ocurrido. Mira,
qué sabroso.
Actualmente se rinde homenaje también a aquellos funcionarios policiales que han fallecido en el cumplimiento de su deber. Por esto, cada 7 de marzo se celebra el Día Internacional en recuerdo de los oficiales de policía caídos. Uh-huh. ¿Cuál es la intención? Generar conciencia en la población mundial acerca de los riesgos permanentes que afrontan los funcionarios policiales que brindan un servicio público a la comunidad. ¿Y por qué se celebra? Bueno, la creación de este Día Internacional en recuerdo de los oficiales de policía caídos ha sido una iniciativa de la Interpol para hacerle este homenaje a todas las bajas policiales ocurridas a nivel internacional en el cumplimiento de sus funciones. Este efeméride comenzó a celebrarse muy reciente, apenas el 7 de marzo del 2019. Y el objetivo es brindar apoyo a los familiares de estos funcionarios policiales en todo el mundo, quienes han sacrificado sus vidas por el bien común y el cumplimiento de la ley.
Mire, y tú mencionaste la Interpol, y uno en película también, que la Interpol, sí. Y en noticias, pues miren, la Organización Internacional de Policía Criminal, esa es la Interpol, es considerada como la organización policial internacional y su sede principal está en Lyon, en Francia. Y como antecedente fundamental de la creación de este organismo se destaca la celebración del primer Congreso Internacional de Policía Criminal que se efectuó en Mónaco en el año 1914. Y ahí se trataron aspectos relacionados con los procedimientos de extradición, detención y técnicas de identificación. Y luego, en el 1923, se creó la Comisión Internacional de Policía Criminal en Viena, Austria.
Y bueno, en la actualidad, esta institución policial, Interpol, centra su labor en aspectos tales como terrorismo, tráfico de personas, seguridad pública, tráfico de drogas, pornografía infantil, ¿qué temas tienen? Corrupción, entre otros. Cuenta con 194 países miembros que poseen una oficina central nacional. Y por ejemplo, eso me hace pensar lo que está pasando de al lado en nuestro vecino Haití. Claro. Ahora mismo hay muchas bajas policiales.
Claro, y son las bandas atacando directamente a la policía, quienes que regula la violencia.
Que trata de regularlo.
Uh-huh. Es el objetivo. Inclusive aquí hablamos mucho de la policía, de lo mal que está, de cuánta deficiencia hay, todo eso es cierto, pero no es menos cierto la gran cantidad de policías buenos que han muerto en cumpliendo su deber, enfrentándose de tú a tú con delincuentes y criminales, cumpliendo con su deber por 2 centavos. Y al final muere esta persona, lo mata un asesino de estos, ¿y qué pasa con su familia? Nada. Peor aún, en algunos casos, en muchos casos, enfrentan a los delincuentes, le dan de baja por las razones que sea, y quedan estas personas expuestas.
Claro.
A merced de lo que pueda ocurrir. Se requiere, miren, mucha valentía para estar metido en esto de la policía y hacer un trabajo serio. Uh-huh. Y nosotros conocemos muchos policías serios, gente buena, gente que está ahí por ese compromiso del deber.
Del servicio,
claro. Así es que hoy es un buen momento para honrar y recordar a esa gente que pudo haber elegido hacer otra cosa, sin embargo, como destino de vida, bueno, pues están ahí, patrullando mientras usted está durmiendo, metiéndose por zonas peligrosas mientras usted está evitando precisamente esos lugares.
Así es.
Así que es bueno sacar un momentito para honrarlos.
Uh-huh. Para pensar en eso.
Claro. Son las 7:19 minutos, diga usted.
Como estábamos hablando de cereales, una buena amiga Camino al Sol oyente. No.
¿Lo van a traer?
No, Rey, le manda una receta.
No, que mande la avena. ¿Qué
dice? Una tortilla de avena, Rey, que eso es rico, rico, rico. Y te dice: tortilla de avena. Mira, avena, huevos, sal, queso mozzarella, cebolla, cilantro y pimienta picadita. Okay.
Todo eso suena muy bien.
Todo eso ligadito y hace una
tortilla. Tiene que ser bueno.
Y yo puedo usar todo eso sin la avena.
Ese es un revoltillo de huevo.
Arrancamos con música.
Claro, y lo hacemos con Juan Luis Guerra de su Radio Guira. Esto es DJ Bachata. Así iniciamos el día.
Esa me encanta.
Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante. Una frase de Winston Churchill.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. 7:25 minutos en este jueves, que estamos a 7 de marzo. Y aunque usted no lo crea, hablar en el 2024 de viaje en Yola. Mire,
todavía.
De verdad que a uno se le arruga el pecho. El pasado 25 de febrero, un grupo de personas emprendió un viaje en Yola desde el pueblo de Miches, el Ceibo, con destino a Puerto Rico. Desde entonces se desconoce su paradero. La Armada Dominicana informó ayer miércoles, 10 días después de la travesía, que desplegó un operativo de búsqueda luego de recibir una reciente denuncia de familiares de los desaparecidos. Y en su nota de prensa no precisa la cantidad de pasajeros. Pero el periódico Diario Libre hizo lo que tienen que hacer los periodistas, salir a investigar, ese es el trabajo. Entonces entrevistaron a familiares de 2 de los desaparecidos en este viaje ilegal y dijeron que junto a sus parientes viajaban más de 30 personas.
Wow.
Eso, de verdad que esto es muy lamentable. La Armada indicó que para el operativo de búsqueda ha estado movilizando recursos marítimos, aéreos, terrestres, en una acción coordinada para localizar a las personas desaparecidas. Así es que ojalá y que puedan dar con algún tipo de información. Siempre que veo esto de viajes ilegales, es la pregunta, ¿por qué se van? ¿De qué forma se van? Y ese es el cuestionamiento para los gobiernos.
Claro.
Cuando ves en la dirección de pasaportes, la gran cantidad de gente, los cientos, los miles de personas que pasan por ahí todas las semanas buscando pasaporte, tú dices, ¿por qué se quieren ir? ¿Qué es lo que está pasando? Y ese es un termómetro para los gobiernos, ese es un termómetro. Y en esta temporada hemos tenido crisis importantes con el tema de los pasaportes, que se agotan las libretas, que no ocurre esto. Cuando, y la pregunta es, ¿por qué irse específicamente a Estados Unidos cuando los dominicanos podemos viajar a más de 70 y tantos países sin visa?
Bueno, porque es el país de los sueños, donde sí, tú puedes hacer realidad son preguntas, la felicidad y la desesperanza aquí, sí, donde cuando tú sientes que ya no tienes nada que buscar,
son
nada
preguntas,
te ofrecen.
Son preguntas, preguntas que
sí,
surgen, ¿no?
Sí, sí. Y entonces imagínate el nivel de desesperación para exponerse a un riesgo de esa magnitud.
Claro.
Y buscar dinero antes.
Así es.
Bueno, este jueves, es decir, hoy vence el plazo para que los partidos depositen ante la Junta Central Electoral el listado con los candidatos y candidatas para las elecciones congresuales y presidenciales del próximo mes de mayo. Durante las últimas semanas, las organizaciones partidarias se han centrado en la elección de los candidatos a diputados nacionales, al Parlamento Centroamericano, el Parlacen, y de las personas que acompañarán en la boleta a sus candidatos presidenciales. Los partidos entraron en una fase decisiva a nivel de las elecciones, tras tener que cumplir con unos plazos para los cuales pidieron prórrogas que les fueron otorgadas por la Junta Central Electoral. Eso es como una cultura nuestra de pedir prórroga.
Sí,
eso,
sí.
Para
déjalo
mí eso
para
denota
último,
mala
que como
quiera, planificación.
Por supuesto, pero que siempre la gente dice, no te preocupes, sí, que siempre dan prórroga.
Sí, sí, sí. Bueno,
exactamente, esa es.
Uno de los candidatos más sonoros y que los partidos no han dado a conocer sus nombres son para vicepresidente. Hasta el momento solo el Partido Revolucionario Moderno ha dado a conocer a su candidata, que será la actual vicepresidenta, Raquel Peña. Los demás partidos, falta todavía, y tienen hasta hoy para decir e informar.
¿Sabes qué? Hasta el último minuto, un puesto tan clave que se mantenga en la incógnita.
Sí.
Bueno, el gobierno central registra en enero 17.348 millones ingresados por acuerdo con Aerdom. El pago de los intereses de la deuda pública por 54.710 millones en ese mes fue superior al de 23 ministerios juntos. En enero de este 2024, el gobierno central registra ingresos por 17.348 millones de pesos que se desprenden del acuerdo con el que se renegoció el contrato de concesión con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, conocido como Aerdom, para extender desde el 2030 hasta el 2060 su administración de 6 terminales aéreas estatales. Este monto impactó positivamente las cuentas públicas de ese mes, equivale al 37.2% de los 46.693.8 millones de pesos presupuestados para todo el 2024. Un dinero como concepto del pago inicial o canon al Estado por derecho de operación por el plazo extendido de la concesión. El economista Nelson Suárez señala que estos fondos de Aerdom contribuyeron a atenuar el déficit presupuestario a enero y cubrir el 14.9% de los gastos devengados por el gobierno central en dicho mes. Al entonces proyecto de ley Presupuesto General del Estado para el 2024, se le aprobó una adenda derivada de la renegociación el pasado año de este contrato de concesión a Aerdom, que también contempla mayor participación del Estado en los beneficios. Este comprende un pago inicial o canon al Estado de 775 millones de dólares o 46.693.8 millones de pesos para el presente año. Es una muy buena noticia todo eso. Lo único que me gustaría es que miráramos entonces cómo estamos eficientizando las negociaciones, los contratos, las recaudaciones, a ver si con ese dinero, como un buen administrador en casa, podemos hacer las cosas que necesitamos aquí con menos préstamos, endeudándonos menos, porque si pagamos más y somos más eficientes, necesitamos menos préstamos, no necesitamos endeudarnos tanto también.
Ser más eficiente.
Porque ¿a dónde van esos recursos?
Bueno, desde que un político hace muchos años dijo, no, este país todavía tiene una gran capacidad de aguante, de
el inagotable
de préstamo,
aquel,
de endeudamiento.
Inagotable.
Todos los países parece como que van renovando ese discurso y cada gobierno que llega, eso es préstamo, 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 préstamo.
¿Y alguien lo va a pagar?
Bueno, cambiamos de tema, nos vamos a lo que está ocurriendo en Haití. Puerto Príncipe vive el último día en estado de emergencia entre tiroteos y saqueos. La capital de Haití vivió ayer miércoles el último día bajo el estado de emergencia declarado el domingo entre tiroteos, saqueos, actos incendiarios y a la espera de nuevas medidas. Y esto en un intento de afrontar de alguna manera el caos que reina en un país preso de las bandas armadas. En una jornada más, instituciones, empresas públicas y privadas, comercios, mantuvieron sus puertas cerradas en la ciudad donde el transporte público circuló a un paso lento, no a pleno rendimiento, y donde se está agravando la crisis de agua. Tampoco las escuelas, las universidades funcionan. Algunas de ellas se han convertido en campos de desplazados. En una ciudad cuyo aeropuerto internacional lleva varios días cerrado al ser blanco de ataques a gran escala. Y mientras todo esto ocurría ayer en Haití, bueno, pues la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU, mostró ayer miércoles su preocupación por la situación crítica de Haití, donde el líder pandillero amenaza con una guerra civil si el primer ministro Ariel Henry, cada vez más cuestionado, no dimite. Las bandas criminales que controlan la mayor parte de la capital de Puerto Príncipe y las carreteras que conducen al resto del país han atacado en los últimos días lugares estratégicos de este país. La Academia de Policía, el aeropuerto y varias cárceles de las que se han refugiado miles de presos. ¿Ustedes saben lo que es que las pandillas se estén atacando, disparándole a los policías, a la Academia de Policía? Bueno, entonces, para que ustedes vean cómo es que funciona la comunidad internacional con toda la hipocresía del mundo. Van y se sientan de nuevo y dicen, estamos preocupados, qué pena con Haití. Entonces, la ONU hizo un llamamiento para financiar 674 millones de dólares este año para ayudar a Haití, que es el país más pobre de América. ¿Y saben ustedes cuánto logró recaudar la ONU de esos 674 millones de dólares?
Pidió ayuda de los países.
Sí, la ONU pidió ayuda. ¿Cuándo? Apenas un 2.5%. Es decir, nada.
Se ha perdido la fe.
Se ha perdido la fe
en Haití.
No. La fe en la comunidad internacional.
Exacto.
En la hipocresía de la comunidad internacional.
Sí.
Porque estamos hablando de que no me basta en este tiempo de decir, ay, pobrecito, ay, hombre, mira qué duro le están pasando. No. Son acciones. Y cuando llega a un país por allá, a Kenia, que dice, bueno, tenemos poco, pero de lo poco que tenemos,
estamos dispuestos.
Vamos a ayudar, porque Dominicana de verdad que ya no aguanta más y no puede más. Le han puesto todas las trabas del mundo.
Todas
las trabas para que esto sea posible. Todo esto no es más que una hipocresía de la misma comunidad internacional, que lamentablemente, cuando decimos comunidad internacional, no tiene rostro.
Correcto.
Es decir,
cuando son todos, no es nadie.
No es nadie.
Así es.
Mientras tanto, hay gente que está muriendo cada día en Haití. Y hay un pueblo que, increíblemente, ya estaba sumido en la miseria y en la desgracia. Y ahora más que nunca. Y eso
Así
sí
es.
Que es lo lamentable.
Bueno, y a propósito, hay una noticia que dice que Estados Unidos no está ofreciendo ayuda a Ariel Henry para regresar a Haití. La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana aseguró este miércoles que su país no está brindando asistencia para ayudar al primer ministro Ariel Henry para regresar a Haití. La información fue ofrecida por Gabriel Hearst, portavoz de la misión diplomática en República Dominicana, luego de que el avión que transportaba al funcionario haitiano se viera forzado a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz en Puerto Rico. Sobre el tema, Hearst destacó que dejarán que Henry sea quien hable sobre sus planes de viaje y el momento en el que tenga planeado regresar. El portavoz aprovechó la ocasión para resaltar el tipo de ayuda que estarán ofreciendo a Haití, la cual se centra en ayudar a la Policía Nacional de Haití a restablecer la seguridad, acelerar el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití y acelerar una transición pacífica del poder. De hecho, están proponiendo a Guy Philippe, como sustituto, pero eso no se sabe ahí.
Es complejo.
Esto es complejo,
porque ¿cómo es la relación de Guy Philippe y Barbecue? Entonces ese es otro tema.
Ay, pero bueno.
Sí, si alguien dijera, ¿qué va a ganar la persona que resuelve el tema de Haití? ¿Va a ganar su oro? ¿Va a ganar qué? Yo creo que aparecerían muchas personas voluntarias, muchos países voluntarios. Pero por ahora no. Los clientes asociados al programa de medición neta, y esto es cambiando de tema, en las distintas empresas distribuidoras y sistemas aislados que operan en el mercado dominicano hasta agosto del año pasado, totalizaban 14.181 usuarios. De acuerdo con la memoria institucional de la Comisión Nacional de Energía del 2023, la energía producida bajo ese programa representa aproximadamente un 2% de la demanda de todo el sistema. Desde el 2012, cuando se inició la incorporación de usuarios al programa de medición neta, hasta la fecha, se registra un crecimiento de un 12.561.6%, al pasar de 112 en ese año a 14.181 en agosto 2023. En el 2019, un total de 4.927 usuarios estaban registrados. Estos fueron creciendo de manera importante hasta la actualidad, siendo en 2023 cuando más ingresaron al sistema, superando los 2.604. Recordemos que el programa de medición neta es un servicio provisto por las empresas distribuidoras, las EDE, a los clientes que instalan autogeneración a base de fuentes de energía renovables interconectadas a sus redes de distribución. Eso es lo que habla básicamente que clientes asociados a este programa de medición neta crecieron desde el 2019 hasta 2023.
Y cerramos este momento de información compartiéndole un dato que es importante.
A ver.
Porque nosotros, cuando estamos en campaña, olvidamos muy rápido. Entonces, miren, hay una ley, que es la ley de alquileres, que se sigue retrasando por la inasistencia de los diputados a la comisión que está estudiando esta ley. El proyecto se aprobó en primera lectura en mayo del 2023, pero ¿por qué no ha podido avanzar? Porque a los que les gusta que le llamen honorables, ajá, no cumplen voten con su trabajo,
no van,
no acuden.
Y eso entonces, que le pagan, ¿verdad? Adicional cuando
es
van.
Es que ese es su trabajo. Entonces, las inasistencias constantes de los diputados a estudios de la Comisión de la Cámara Baja ha provocado que este proyecto de ley sobre alquileres de bienes inmuebles y desahucios quede retrasado en el órgano legislativo, lo que retardaría su aprobación en las cámaras congresuales. Desde noviembre, la comisión especial que estudia la pieza se ha reunido en 7 ocasiones, pero no han podido avanzar. ¿Por qué? ¿Quiénes nunca van? Y voy a decir los nombres para que si usted ve por ahí las caras de ellos, no vote por ellos.
Esos
ahora.
Esos son los que no van.
Los que no
menciona
van.
Los nombres.
Sí, porque hay que desmitificar las cosas, hay que ponerle.
Y visibilizar.
Hay que ponerle cascabela. Por supuesto.
Dame mire, nombre.
Los congresistas que desde noviembre no han asistido a los estudios de la ley de alquileres son Franklin Martínez, del PLD, José David Pérez, del PRM, José Miguel Cabrera, del PRM, Leonardo Aguilera, del PRM, Luis Enríquez, del PLD, Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo, Tulio Jiménez, del PLD, y Sauri Mota, del PRD. Esos, desde noviembre, no han pasado por ahí.
Pero siguen cobrando.
Claro, mientras que los diputados como José Benedicto Hernández, de Justicia Social, o Dani Guzmán, del PLD, solo han ido una vez a sus trabajos en la comisión. Lo que han registrado una asistencia perfecta a la comisión especial, de acuerdo a este reporte, son Eugenio Cedeño, del PRM, quien la preside, ni modo, Dulce Quiñones, del PRM, y Máximo Castro, del Partido Reformista Social Cristiano. Otros como Ana Mercedes Rodríguez, del PLD, Mateo Espaillat, Dominicanos por el Cambio, y Nicolás Hidalgo, del PRM, registran una asistencia ambivalente.
Más es decir, o menos. Voy, no voy. Exacto. Si voy, me retiro.
Eso.
O no voy.
Entonces, ¿cuál
eso es de esa comisión. De a mí me gustaría comisión, saber en sentido general.
Esa es la pregunta.
Esa sería interesante.
Porque desde que se abrió la legislatura el 27 de febrero, la comisión se ha reunido 2 veces y el liderazgo del equipo ha implementado la técnica de invitar a diputados que no son miembros para conocer y estudiar los cambios a la pieza, ya que los que tienen que venir
no asisten.
Ay, pero caramba. Esto que es la ley de alquileres, que debe ser una ley de importancia y de interés.
Prioritaria, porque la mayoría de la gente aquí vive alquilada.
Exactamente. Claro. Sin embargo, como no da votos, como estamos en campaña, como estamos en otra cosa, pues no es importante. Y es ahí. Por eso, si usted ve uno de esos nombres por ahí, pregúntele, ¿usted está asistiendo? ¿Usted está haciendo? Está bueno ya. de tener gente ahí.
Coger de relajo los curules que son para cambiar la vida de nuestro país.
Calentando sillas. Son las 7:42 minutos.
Eso. Vamos con música. Mira, dos cosas. Cintia, te dicen que el cerraceno es lo que se llamaría en inglés el buckwheat.
El cerraceno.
Que es una especie, que hablábamos ahorita. Uh-huh. Y entonces Neno ahí nos mandó una foto de una quinoa orgánica. Y entonces Ida, conectada siempre, adivina el menú de su casa, me lo mandó hoy. Eso no es justo, Ida, menos que me invites. Polenta.
Ajá.
Osobuco.
Ok.
Ya tú sabes, eso.
Eso es eso. Eso. ¿A qué hora es eso, mi querida?
Exacto. ¿A qué hora nos apersonamos en ese hogar? Y eso va con unos vegetalitos, una ensalada de vegetales. Eso va de lo más bien, de lo más bien. Wow.
¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
La vida es un desafío. Enfréntalo con coraje. Madre Teresa de Calcuta.
Ay, ay, ay.
Sí.
Esa es la vida, un desafío. Porque es que en nuestro programa paralelo, cuando la conversación está ahí más álgida, entonces vamos al aire.
Sí, vamos al aire, pero no me
le gustaría a nuestros amigos Camino al Sol oyentes estar, no sé, como que enterarse de nuestro programa paralelo. Eso es una encuesta que estamos
escucharlo,
haciendo.
Escucharlo, mirarlo.
Saber lo que está pasando mientras...
Ver las señas que nos hacemos.
¿De qué hablan estos tres fuera del aire?
El mundo va rodando. Miren, nuestra reflexión para esta mañana son las 7:50 minutos. Hoy ustedes, las dos las siento muy conversadoras, ¿eh? ¿Cómo conquistar tu Everest particular o tu Pico Duarte? Dejar de sabotearte para perseguir tus sueños. Sí.
Así es.
¿Cómo conquistar así esa gran montaña y dejar de sabotearte? Porque hay gente que cuando está a punto de... Ahí
hace pum, se sabotea.
Sí. No, ya no quiero eso. Pero oye, me estaba
ahí.
No, a veces
hace unos disparates. Bueno, que se le... Ay, Dios mío. Cerquitica ahí de llegar a la cima.
Así es, porque cada desafío es una oportunidad... de escalar la montaña que se interpone entre nosotros y nuestros anhelos. Entonces vamos a compartir algunas claves para conquistar la cima. Esto según Francesc Miralles.
Así es, y hay una joven autora que se ha puesto muy de moda en Estados Unidos. Ella se llama Brianna Weist y tiene un ensayo, La montaña eres tú, de Edición Planeta. Y ahí ella habla de cómo el autosabotaje es el principal obstáculo que debemos afrontar en nuestro camino de autorrealización. Así que vamos a ver en esta reflexión cómo detectar la montaña que hemos levantado y cómo vamos a conquistarla.
Y me gusta mucho que el autor comienza por él mismo. Uh-huh. En la vida todas las personas hay momentos en los que sentimos que nos enfrentamos a un desafío que nos sobrepasa. Nuestro Everest, nuestro Pico Duarte particular, y cada persona tiene el suyo. Dice él, en mi caso, desde la universidad, mi gran miedo era hablar en público, motivo por el que no cursé el doctorado al licenciarme. Me aterraba la sola idea de que 4 o 5 años después tuviera que defender mi tesis doctoral ante un pequeño jurado formado por mis profesores. Oye, de hecho, dar clases de alemán a un grupo de alumnos que lo desconocían casi todo del idioma, y los asustados deberían haber sido ellos... Antes, a quien lo había asustado era él. Dice, antes de entrar en el aula me ponía un ansiolítico bajo la lengua para poder manejarme.
Dios, para controlar la ansiedad.
Y es con el tiempo.
Muy común ese miedo.
Sí, sí, muy común. Con el tiempo y la repetición, dice él, he acabado dando charlas a miles de personas y es una actividad que me ocupa mucho más tiempo que escribir. Pero la verdad es que sí, en principio es muy complicado.
Sí. Y dice que incluso... Cuando estás asentado en una profesión, antes o después, llega un nuevo reto que te hace temblar las piernas. Y sigue contando. En mi caso, vi el Everest ante mí cuando mi editorial en la India me propuso hacer una gira de charlas por el país con teatros y auditorios llenos a rebosar, ya que su libro, el Ikigai, había sido el más vendido durante años. Enfrentarme a un público tan distinto al que estaba acostumbrado y tener que hacerlo en inglés me hizo dudar. Y a punto estuve de desistir, pero su amigo y el terapeuta Xavier Guix le dijo, si te lo piden, es porque puedes hacerlo. De no ser así, no te lo propondrían. Acepté esa lógica como irrefutable y me lancé a escalar esas cimas, pues en cada ciudad me esperaba algo distinto. Al final todo salió bien, pues ya se sabe que las cosas parecen mucho más difíciles cuando se piensan que cuando se hacen. Uh-huh. Es en la mente, por lo tanto, donde se va librando la primera y la principal batalla. Entonces, te hacemos una pregunta. ¿Te saboteas a ti mismo?
Uy, la propia montaña es el obstáculo entre tú y la vida que quieres vivir. Eso dice Brianna Weiss, y en el día a día puede cobrar formas muy distintas. Una adicción, un estilo de vida poco saludable, una ansiedad paralizadora, también relaciones que no te satisfacen o un trabajo que directamente te hace infeliz. Puesto que la mente crea su propia realidad, aquello que se nos hace una montaña puede parecernos imposible de superar. Si queremos superarlo, lo primero es identificar y eliminar nuestros hábitos de autosabotaje como el que menciona Waste. Vagar por las redes sociales como una manera de matar el tiempo. Si cuando apartas la mirada del teléfono no te sientes más inspirado, lo más probable es que estés tratando de evitar alguna inquietud dentro de ti, la misma que te está diciendo que necesitas cambiar. Y vamos ahora a compartir 5 claves para conquistar tu Everest.
Me gusta eso. Y contradiciendo el proverbio que sugiere que si el profeta no va a la montaña, será la montaña la que vaya a él, lo cierto es que cuando un gran obstáculo se erige entre tú y la vida que deseas, solamente tú puedes salir a conquistarlo. Te toca a ti.
El profeta no va a estar ahí, eres tú.
Bueno, y la clave número 1, la rebelión debe ser activa. De nada sirve que te des cuenta de que las cosas no están bien, a menos que tomes cartas en el asunto sin más demora. Con saberlo y admitirlo, no estamos haciendo nada. La primera parte, tal vez, de la tarea.
Así es.
Tal como nos recuerda Brianna Weiss, que ya lo ha mencionado Zobeida, el mayor acto de amor hacia ti mismo es dejar de aceptar una vida con la que no estás feliz.
Sí, elimine de su palabra el total.
Total.
Quite eso de ahí, que ahí
bueno,
no hay recursos.
Lo que Dios quiera. Eso es peor.
Porque yo me quito la responsabilidad. Sí. Eso es Dios que no me quiere.
No, lo que tú quieras. No, amigo.
No.
Eso es Dios que así lo dispuso.
Luego el número 2, alimenta tu motivación. No se trata solo de ponerse en camino, sino que hay que seguir la marcha contra viento y marea. Para ello, debemos recordarnos periódicamente por qué hemos iniciado esta aventura, además de buscar amigos o mentores que hayan pasado por esto y nos ayuden a mantenernos en ruta.
Así es. Bueno, y esta tercera interesante. Para ganar hay que perder. No se puede construir una casa sin antes derribar la antigua. En el plano personal, eso puede incluir maneras de ser y de actuar, relaciones sociales, etc. La autora de La Montaña Eres Tú asegura en tono tranquilizador, todo lo que vas a perder es aquello que existía para una persona que ya no eres tú. Me gusta eso. Y añade, tu nueva vida te costará la vieja. Vas a perder tu zona de confort y la dirección que hasta ahora tenía de tu vida. Te costará incluso muchas de tus relaciones y muchos de tus amigos.
Así
eso es.
Eso es
real, ¿eh? Para ganar hay
ese
que
es
perder.
El costo.
Uh-huh.
Sí. Bueno, tu nueva vida te espera en la otra orilla. Cuando te desanimes ante los sacrificios que exige tu proceso de transformación, piensa en el premio a tus esfuerzos. Tal vez en un primer momento te sientas solo y agotado, pero las personas que encajan contigo te esperan al otro lado de la orilla. Vas a construir una nueva vida alrededor de las cosas y de las personas que te permitirán avanzar.
Y por último, el viaje no tiene fin. Una vez hayas coronado tu montaña personal, verás que esto es solo el inicio. Empoderado por la experiencia, habrá otras cimas que querrás culminar, ya que la vida es un viaje continuo en el que todo está por hacer. Y en ese viaje hay aciertos, errores, éxitos y fracasos. No obstante, incluso cuando sientas que estás retrocediendo, estás ganando una nueva perspectiva que te permitirá ir mucho más lejos.
Uh-huh. Y hay una clave para ese viaje, Rey y Cintia, y es escoger bien a los compañeros de viaje.
Sí. Uh-huh.
Dado que muchos logros requieren de la colaboración con otras personas, el éxito de la expedición dependerá de los alpinistas que hayamos elegido para ese viaje. Conviene evitar a aquellas personas que nos transmiten sus propios miedos y, por lo tanto, nos invitan a no salir del campo base. Esto puede tener su origen en una preocupación genuina por nuestro bienestar, pero muchas veces es un reflejo de la propia situación de quien nos pone ese freno. Por ejemplo, una persona que es muy desdichada en su trabajo, pero no es capaz de dejarlo, por lo general nos desaconsejará a que nos liberemos de una situación análoga. No, hombre, no dejes ese trabajo, tú estás bien ahí. No. Ese es el motivo por el que hay que extremar el cuidado a la hora de confiar nuestros deseos más profundos, ya que cuando el proyecto es solo una semilla, la negatividad ajena puede destruirlo sin haberlo intentado siquiera. Sin duda, una buena sherpa es quien haya pasado por una situación similar y puede aportar la luz de un guía, ser incluso nuestro mentor en el proceso. Con todo, aunque cuentes con el mejor sherpa del mundo, tendrás que subir la montaña con tus propias fuerzas. Solo cuando alcances la cumbre y puedas gritar ¡he llegado! Ahí comprenderás el sentido de tu viaje.
Bueno, y en el modelo de Joseph Campbell llamado Monomito, se describe la primera etapa de las aventuras épicas, cuando el héroe es invitado a abandonar su normalidad por algo mejor. Pero no siempre saldrá por voluntad propia. La tendencia natural es quedarse en la zona de confort, incluso si es francamente incómoda, pero es la que conoce. En la segunda etapa del viaje del héroe, este a menudo se resiste a dar el paso que le sacará del mundo conocido, sea por miedo o inseguridad, o porque las obligaciones o la fuerza de la costumbre le paralizan. Y para salir, necesitará en este modelo de Campbell algo o a alguien que le procure la inspiración necesaria.
¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, ajustar.
Discúlpenme. Ajustar.
Sí, él está ajustando.
Estoy ajustando
garganta.
Lo que es la hoja de ruta.
Ahí sí.
Necesito un poco más de café.
Tú necesitas, en tu hoja de ruta, tú necesitas un café.
Un poco de café. Pero mire, BUJO es la abreviación del popular Bullet Journal, creado por Ryder Carroll, un método que es para organizar las metas vitales de forma gráfica. Para ello, solo hay que contar con un cuaderno en el que utilizaremos distintos símbolos, topos, asteriscos, guiones, etc., para listar las tareas o los microobjetivos para alcanzar. Y luego está la migración. Esta es una clave del BUJO y consiste en actualizar cada mes las tareas y prioridades. Al pasar la lista a limpio, podemos posponer o eliminar esos puntos que no se han cumplido. Al hacer la migración, si algo se ha vuelto más relevante, se incluye, del mismo modo que para ascender a una montaña, vamos ajustando los planes según las variables del tiempo o el estado de los caminos. Porque el tema de la flexibilidad es sumamente importante. Usted propone, Dios dispone, pero usted tiene que ir proponiendo. Por aquí.
Claro. Dios dijo que por allí, bueno, pues.
Sí, pero el que. Y si Dios quiere, pregúntale. Dios, realmente.
De verdad tú quieres.
Él siempre quiere.
Sí. Él siempre quiere.
Pero él siempre da la información.
Claro.
Hace que uno a veces no le hace caso.
Exacto. Es que yo quiero subir por aquí.
Hay una vocecita que te lo va diciendo. Tú lo sabes.
Porque a veces simplemente nos comportamos de forma obtusa. Sí, es que quiero subir, pero es por aquí. Y él te dice, pero mi querido, por aquí es mucho mejor para ti.
El famoso cuento de alguien que está ahogándose en un río y le pide a Dios con toda la fe y le manda desde un palito hasta un helicóptero. Y no.
Sí.
¿Qué pasó? Te estuve esperando, pero te mandé a buscar de todas formas.
Te mandé a buscar de muchas formas.
Me encanta la forma de hacer los chistes a nuestro estilo. Muy Camino al Sol.
Mira, ¿y cómo conquistar tu Everest particular y dejar de sabotearte para perseguir tus sueños? Un escrito de Frances Mirage, que fue nuestra reflexión conversación en el día de hoy, aquí en Camino al Sol.
Pero a mí me gusta así comentada.
Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Sol.
Y en Escuela Sura aprendí que la educación vial es necesaria para el correcto funcionamiento de una sociedad civilizada, ya que permite a los distintos actores presentes en la vía pública a relacionarse desde el respeto y la seguridad. El objetivo principal de la seguridad vial es prevenir accidentes y nosotros, los conductores, tenemos este superpoder. prevenir accidentes. Así que si quieres conocer más sobre este tema y sobre cómo aportas para reducir los accidentes de tránsito en nuestro país, o si te viste involucrado en uno recientemente, pues cómo actuar en caso de un accidente de tránsito fue nuestra más reciente conversación con nuestros amigos de Seguro Sura. Visita nuestra web caminoalsol.do y ubica allí este y otros importantes temas que nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana pues comparten con nosotros en este maravilloso segmento. Quien pregunta aprende con Escuela Sura.
Son las 8:10 minutos en la mañana de este jueves, que estamos a 7 de marzo, y muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar ahí, y a todos los Camino al Sol oyentes que siempre nos van mandando sus mensajes y que nos invitan, a aspirar a un estilo de vida distinto.
Diferente.
Porque cuando tú tienes días específicos de la semana para cuidarte, para darte masajes, para darte mimos,
eso
y ya está establecido. Eso está muy bien.
Eso está muy bien.
Eso es calidad de vida.
Es autocuidado.
Mira, hay gente que quiere el programa paralelo, verlo, escucharlo.
Ah, escucharlo.
Sea,
vamos a hablar al respecto.
Sí. Se van a reír.
Y para compartirles, hace algunas semanas recibimos la invitación de parte del Consejo Nacional de Discapacidad para asistir al lanzamiento de lo que es el Diccionario Oficial de la Lengua de Señas Dominicana. Fue un evento que se realizó a principios del mes de febrero. Y bueno, nos enviaron ya así como que el diccionario. Es un ejemplar importante. Cuando digo importante es grande, fuerte, pesado, que tiene muchas páginas, muchísimas, como los diccionarios. Este tiene más de 800, casi 850 páginas. Ilustrado, por supuesto, es un diccionario de lengua de señas y me parece una iniciativa sumamente importante y sobre todo necesaria.
Totalmente.
Porque la comunidad de sordos en nuestro país es bastante amplia y de acuerdo a la región, al lugar, pues hay distintas señas que no necesariamente se corresponden, las del Cibao con las del sur.
Sí.
Lo mismo pasa a nivel internacional.
Sí, dialectos.
Yo me sorprendí con eso.
Son dialectos. Entonces, este diccionario lo que procura, primero es unificar un poco el lenguaje de señas para que...
En el país.
Y por otro lado, que sirva de instrumento de enseñanza. Que los que no conocemos lengua de señas, pues con este diccionario ilustrado podamos aprender las señas, podamos entender,
comunicarnos
que es, y esto sí es lenguaje inclusivo.
Totalmente.
Porque estamos precisamente interactuando con personas que no tienen la posibilidad de escucharnos y o de hablar.
Tú sabes que en mi caso personal, Rey Cintia, en mi niñez, yo, uno de mis amiguitos más cercanos era sordomudo, era mi vecino de enfrente, y él y yo nos comunicábamos con señas, no creo que las del diccionario, y él venía a la capital, a la escuela de sordos, luego que tenía cierta edad, vino a la escuela. Y además tengo dos primas hermanas que son sordomudas. Okay. Y ellas se educaron siempre en escuelas especiales para sordomudos, y ellas mantienen una conversación contigo. A través de la seña, ya te leen los labios y hacen una especie de sonido que tú puedes comprender qué es lo que quieren decirte.
Claro.
Sí, sí, sí. Lo tengo muy cercano, esto de los sordomudos, y ese diccionario me parece sumamente importante.
Y es una iniciativa que precisamente lo que procura, y como muy bien dice Claudia Pimentel, quien es la actual directora ejecutiva del CONADIS, ella dice: la construcción de este diccionario de la lengua de señas representa el respaldo a la cultura de la comunidad sorda dominicana.
Claro.
A través de la documentación, el estudio, el reconocimiento de la lengua de expresión y comunicación. Esto realmente es un hito. Es algo sumamente importante y me alegra mucho que en este momento se le esté dando seguimiento desde el CONADIS a esta iniciativa que inició con don Magino Corporán. Y en esa etapa, recuerdo, en los inicios del desarrollo de este diccionario, Nosotros tuvimos la oportunidad desde World Voices de participar en la producción junto con Mostaza Film, de participar en la producción de los videos. Porque esto,
el diccionario lo acompaña a un video. O sea, que no es solamente verlo aquí en imagen, sino que en el video yo puedo...
Así es. De hecho, eso fue lo, primero que se lanzó fue eso.
Fue el video.
Primero que hicimos fue más de 1,000 y tantas palabras. Se filmaron unos clips en video y puedes entrar a la página del CONADIS. Y ahí uno de los tantos intérpretes, gente muy capaz y muy comprometida, bueno, pues estuvo colaborando en todo este proceso.
Hacían la señal y ahí se veía cuál era la palabra en cada señal, cada letra del vocabulario y demás.
O sea, que uno puede aprendérsela, o sea, a nivel de imagen y de texto, pero luego ver el video para reforzarlo.
Entonces, me parece un trabajo... Claro. Primero, un trabajo hecho con un criterio importante, porque aquí estuvieron muchos investigadores, muchos conocedores de todo esto, gente muy involucrada y, por supuesto, bajo la asesoría de expertos en diccionarios y demás. De hecho, es importante destacar que la plataforma, la página del CONADIS, ahí está disponible el diccionario, la parte visual y, por supuesto, ya el ejemplar físico. Esta es la primera edición, que ojalá esté en cada escritorio, esté en cada lugar, porque es
en las escuelas también, que se pueda... ¡Ah, pero pesa!
No, es un
Reinaldo, en el paralelo que no ven, Reinaldo me está pasando.
Le estoy pasando.
Y tuve que hacer un esfuerzo.
Sí, y como dicen, se convierte en una herramienta comunitaria esencial para promover la cultura, garantizar la igualdad de oportunidades para las personas sordas. Felicitarles por esta iniciativa, de verdad que sí, que es muy necesaria, y ojalá que se siga expandiendo, extendiendo el uso del lenguaje de señas en los medios audiovisuales.
Pero qué lindo está, Rey Cintia, es totalmente ilustrado, o sea, está la palabra, está la definición y luego la seña con que se comunica.
A muy buen tamaño para entender muy
Pero muy bien, y acabo de encontrar, buscando en el portal del Ministerio de Educación, que se llama educando.edu.do, o recursos de la lengua de señas. O sea, te van dando por unidad un recurso de aprendizaje y luego lo puedes descargar y entonces lo acompaña a un video. Eso me gusta.
Así es que entren a la página del CONADIS, busquen ahí el diccionario. Y es... para felicitarles por esta iniciativa, felicitar y reconocer el trabajo de todos los que han estado involucrados en todo esto. Y desde aquí le mandamos un saludo al presidente del Consejo Nacional de Discapacidad, a nuestro querido amigo Carlos Yunen.
Así es.
Por eso ustedes no lo están escuchando aquí en Camino al Sol. Es que lo tenemos trabajando por el bien del país. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo,
que sí,
Carlos.
Y felicitar a todos los involucrados.
Tú sabes que a propósito de este diccionario de lengua de señas, hay una canción que encontré por ahí. La intérprete es Rosalén. Se llama El día que yo me muera. Y aquí lo interesante, como un espacio así acústico, y está el guitarrista y varios músicos, y hay una persona que va traduciendo la canción al lenguaje de señas en el video. Pero bellísimo. Entonces, cada vez que Rosalén va cantando, esta persona lo va acompañando en la traducción al lenguaje de señas.
Qué bonito, qué bonito.
¿Te parece
esa inclusión?
Y para que la gente entienda, antes de que escuchemos la canción, entendamos la importancia de esto. Recuerdo ahora una anécdota que nos hacía uno de los intérpretes, que en la época del COVID-19 había una pareja de esposos que uno de ellos tenía COVID y fueron a la emergencia de un hospital y no había forma de comunicarse con los médicos. No había forma de ella explicarle, los dos sordomudos.
Lo que tenía, lo que sentía.
Y ellos, el recurso que utilizan es que lo llamaron a él. Es decir, lo llamaron a él y por videollamada, ellos le iban explicando a él como intérprete y él a su vez iba hablando con el médico.
Entonces, él era el traductor.
Él era el traductor, pero imagínate, porque si tú para resolver una situación, a veces hablando te es difícil, imagínate para estas personas que no tienen esta posibilidad. Y cómo es tan necesario tener gente que conozca de lengua de señas en los hospitales, en las escuelas, en los lugares de servicio público, en la calle.
Pero nosotros, Rey, que podemos hablar, que tenemos ese privilegio. Imagínense que alguno de nosotros le pase algo, claro, médico, en un país donde el idioma es nada cercano a lo que...
Claro.
Imagínate la desesperación, ¿cómo tú le explicas
por
a un
supuesto
médico? Y estamos hablando, pero no entiende.
Exacto.
Imagínense que no tiene ese recurso.
Es para que veamos la importancia
sí,
que tiene.
Así es, así es. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Rosalén, El día que yo me muera. Y si buscan el video en YouTube, van a ver esa grabación con una persona haciendo la traducción al lenguaje de señas de esta canción. Así seguimos diferente, como siempre, en Camino al Sol.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Esta siguiente frase es de María Dermuth y me encanta, es hermosísima. Dice: atrévete a ser valiente hoy y confía en que cuando extiendas tus alas, volarás.
Precioso.
Además, el límite es el piso.
8:25 minutos, vamos avanzando. 25 minutos en este jueves. Y muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros aquí y arrancar de una forma distinta cada mañana. Sí, ustedes lo hacen posible, el estarnos escuchando, esa interacción para nosotros es importante. Y bueno, nosotros recibimos aquí gente buena a compartirnos contenido de valor. Y una mujer poderosa esta, Sara
sí.
Despradel, bueno, una mujer que se puso como mochila educarnos financieramente. Uh-huh. Sara, buenos días y bienvenida de nuevo a tu casa, Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, avanzando y contenta de estar con ustedes y con todos los Camino al Sol oyentes.
Un abrazo, Sara.
Yo la veo ya como una celebrity, señores.
No, ya Sara es una celebrity.
Nacional, internacional. Oh, pero Sara.
Qué va.
Y nosotros
todavía
felices.
Todavía falta mucho para viralizar el contenido educativo. Nos falta mucho por hacer.
Pero lo importante es que cada cosa que vas haciendo se va quedando. Y
así
es de calidad.
Es.
Por cierto, me gustó mucho una encuesta que estuviste haciendo hace unos días. Preguntándole a la gente qué costaba la vida y interesantes las distintas respuestas y cómo la gente va viendo su propia realidad. De verdad que te felicito por el tipo de contenido que estás realizando y estás desarrollando, de verdad que
gracias. Es justamente eso, forma parte de toda una investigación que estoy haciendo, porque como asesora esa es la realidad que me encuentro, que es muy... no cuadran los números en términos de lo que cuesta la vida versus lo que gana el dominicano. Hay mucha disparidad y justamente parte de todo ese trabajo es crear conciencia. En el día de hoy, el tema que les traigo es mujer y finanzas.
Sí.
Pronto se está conmemorando el Día de la Mujer. Y para este 2024, la ONU tiene como propósito que se aceleren las inversiones en todo lo que permita financiar derechos de la mujer e invertir en políticas que ayuden a frenar y avanzar en términos de la desigualdad. La mujer, siento que aunque existen muchos avances en muchos aspectos y somos unas privilegiadas, y me incluyo, hay un tema de que venimos arrastrando etiquetas. Incluso podemos buscar en TikTok y en otras redes, se ha viralizado un tema de Girl Math, de que ya es como que, si algo... si había comprado algo y no me sirvió y ya tenía ese dinero y compro otra cosa, es ganancia. O sea, fomentando el tema de que no sabemos de dinero.
Uh-huh.
y que el manejar inversiones y proyectos realmente importantes es cosa de hombres. Aunque suene a chiste, hay un poco anecdótico en esa parte, y es que cuando... incluso hay un buen manejo financiero, estamos muy jugando en pequeño y somos muy conservadoras. Eso es positivo en ciertos aspectos, pero por otro, veo que si pudiera resumir la situación actual 2024 de las mujeres, no solamente dominicanas, sino en distintos países, pudiera decir que vivimos en una burbuja financiera donde es más fácil escudarnos y quizás las pocas que no es solamente producir dinero, sino es empoderarme en el ámbito completo de todo lo que tiene que ver con finanzas. Entonces traigo, porque no me gusta, no soy de quejarme, sino de traer una solución, traigo a propósito de ese contexto algunos tips, 7, para que las mujeres tengan un manejo distinto con las finanzas.
Y me gustaría, Sara, antes de que compartas esta herramienta interesantísima, también hacer una especie de darle unos pasitos hacia atrás. Porque sí, la mujer era reconocida precisamente por ser la administradora.
Correcto.
Cuando el hombre dejaba 100 pesos,
él se
y le decía, resuelve.
Sí.
Es decir, y era
lo
la
que dejaban.
Los que dejaban. Es decir, sí, resuelve. Y cuando
sí,
llegaba.
Sí, pero era mucho de eso que dice Reinaldo. Eso sí, era lo que se estilaba. Sí,
eso era lo que se estilaba. Y además también había formación. De hecho, Sobe, si puedes compartirnos un poco, tu mamá daba clases de economía del hogar.
Sí, economía del hogar, que tenía que ver no solamente con qué cocinar o aprender a hacer algunos oficios en la casa, pero también era una parte de calcular, de sumar, de restar, de gestionar y administrar de manera adecuada esos recursos muchas veces escasos,
claro,
que tenían las mujeres específicamente en los campos.
Y ahí está el dato, es decir, claro, había alguien que enseñaba,
claro,
o por lo menos iba guiando de cómo multiplicar esos panes y esos peces.
Exactamente, sí.
Así es, así es. Señores, yo vengo de una abuelita, mi abuelita Sara crió 17 mujeres y todo el mundo la relajaba porque cogía un huevito y lo dividía en 4. O sea, de verdad, que eso ahora uno se ríe, pero sin salir a producir, sin tener un trabajo fijo, rendía ese dinero.
Así mismo es.
Entonces, fíjense, el primer tip tiene que ver con educarnos. Educarnos no en el sentido de, voy a leerme un libro, no. ¿Cómo yo puedo asimilar toda la información que existe? Hoy en día el problema no es que no haya información, sino que hay un exceso. Entonces, puedo suscribirme a un podcast. ¿Quién consume el contenido? Y aquí valga la cuña, yo tengo un podcast, Finanzas y Abundancia. 2 veces por semana comparto contenido, algo puedes aprender. Entonces creo que no hay excusas para mantenerte en el, no soy bueno con los números, no soy buena
no
con
sabía.
Los números. Sí, o sea, ya puedes escuchar mientras caminas, mientras estás en el tapón, puedes leer, hoy hay muchísimos, incluso hay un podcast que se llama Libros para Emprendedores, que tiene cualquier libro, lo puedes escuchar y ya ni siquiera tienes que salir a comprar el libro como tal. Puedes participar y quien sigue en sus redes contenido educativo de finanzas, de inversiones, de cosas que aporten al desarrollo personal, puede realmente dominar ese tema. No hay finanzas sanas sin desarrollo personal, porque hay que sanar, hay que evolucionar para uno entonces dar el máximo en términos financieros. El segundo tip tiene que ver con crear un fondo de paz para ella, para la familia, que te permita costear 3 meses de todos los gastos básicos. Quien no tiene nada, ese famoso clavito, que se traduce en que cuando eres soltera no salgas sin tener el dinero del taxi. O sea, cositas tan simples, llévala a un poquito de mayor escala. En tu hogar siempre logra un fondito de emergencia, ese clavito para ti como mujer. El tercero, planifica y gestiona el patrimonio. Es decir, si ya tienes un patrimonio que fuiste creando, en la medida en que la familia crece, tengas una pareja, un matrimonio, preocúpate por preservar los activos y por multiplicarlos, no solamente acumularlos y no te desentiendas. No delegues en otras personas esa gestión de los activos.
Eso es importante. Sí. No hacerte, hacerte el loco palito, con eso. No, no sueltes tu palito. Ocúpate.
Y eso no tiene que ver ni siquiera con la pareja. Puede ser que tú confíes ciegamente. He tenido doctoras que confían ciegamente en una secretaria y cuando estoy revisando las finanzas no me cuadra. Le digo, pero la cantidad de pacientes que atiendes con el precio de tu consulta no me cuadra con el dinero que estás gestionando. Y he detectado fraudes altísimos. O sea, no delegues en otra persona la gestión de tu dinero. Nosotros podemos delegar que otra persona realice cosas, pero yo tengo que supervisar. Ahí nos confundimos y entonces luego somos víctimas de estafas en todo el sentido de la palabra. Y no quisiera avanzar sin hablar de la parte fiscal. O sea, cómo tú a nivel de DGI, a nivel de la gestión de tus impuestos, del régimen en el que estás, estás funcionando. Es impresionante la cantidad de emprendedoras que crean un poquito de dinero y luego pierden todo porque no hicieron un buen trabajo a nivel fiscal. Entonces, eso es súper importante. El cuarto tip tiene que ver con planificar las compras importantes. Es decir, si en el hogar se va a comprar, ya ahora mismo volvemos a la nevera de Sobeida, me acuerdo como ahora. Ya una lavadora, una nevera son más de 50, 60, 70 mil pesos. Ahí entonces, mismo. Todo lo que signifique compras importantes, gastos extraordinarios, eventos, cumpleaños, nacimientos, bodas, todo lo que implique un movimiento importante de dinero, haz una buena gestión. Donde digas, con la bonificación de tal fecha voy a cubrir tal cosa o voy a prepararme con unas cuotas mensuales para lograr esto o voy a comprar ese electrodoméstico para las madres porque ahí voy a tener una ventaja. O sea, no dejarlo al azar, ponerle intención a ese tema de gastos extraordinarios. Lo quinto, y es algo muy poco típico de las mujeres, vamos a pensar en seguros. ¿Qué cobertura tenemos en el hogar? Es impresionante la cantidad de incendios en todo nuestro país. Somos una isla, las temperaturas, el cambio climático. ¿Cómo yo, con muy poco dinero, me protejo ante un incendio donde puedo perderlo todo? Uh-huh. Ya vemos también que somos susceptibles con tema de inundaciones. ¿Qué yo puedo hacer esperando lo peor? Ustedes saben, buenas vibras, todo positivo, pero si yo no me siento y hago una gestión de cómo, cuál es mi nivel de riesgo y cómo me puedo proteger, y eso incluye pólizas de salud. Hice un trabajito la semana pasada de llamar a mi asesor y decirle, revísame todo lo que gasté el año pasado con mis hijos y conmigo de diferencias, de doctores, de servicios, y preséntame tres opciones de pólizas de salud para determinar si la que tengo es la que me conviene. Porque a veces con un ligero incremento yo puedo cubrir mayor cantidad de medicinas, uh-huh, y ya eso impacta en mis finanzas completamente.
Totalmente.
Claro. Mira, muy buena idea.
Uh-huh. Lo mismo con los vehículos. Yo puedo hacer un trabajo de los vehículos se van depreciando, pero mi póliza, si yo no grito, si yo no le digo, por favor, revísame la póliza, que el vehículo, el valor que tengo asegurado no corresponde con el valor actual del vehículo, voy a estar pagando de más.
Sobrepagando.
Todo eso me va a ayudar a tener economías y a que el dinero rinda. El sexto es no temer a negociar salarios. Señores, eso no es fácil. Yo he estado en esa posición. Tú piensas, te dicen, tú piensas en el desempleo, tú dices, wow, vendrá otra persona, era lo mismo que yo. Tú entiendes que es una falta de quizá de ética, negociar, como que, ¿por qué te quejas si ya tú ganas bien? Pero la brecha salarial, sobre todo en países como los nuestros, es una realidad. Yo lo viví y por el simple hecho de ser mujer, ganaba menos, haciendo incluso mucho más que mis pares masculinos. Uh-huh. Sí, en ese sentido, no en tema de crear una guerra ni nada, cuando entiendas que es justo, pide una revisión de tu salario. y sobre todo apostando a los logros que has tenido, a qué has conseguido para esa empresa. Porque sí, también del lado del empresario entiendo que todo el mundo quiere más, quizás dando menos, pero si tú das más, entonces es un tema de justicia, de que no entiendas que eso es malo. Y por último,
tenemos que hablar, Rey.
Tenemos que hablar sin ti.
No, pero hay que ir, mira, importante lo que dice Sara, hay que ir con evidencias.
Claro.
No es de que quiero que me aumente el salario porque sí, porque tengo mucho tiempo aquí, porque yo doy... No. Usted va con evidencia de lo que usted ha logrado, lo que ha sobrepasado metas o proyectos adicionales que no estaban en su descripción. Sí. Usted va con eso, porque como dice Sara, para uno ir a pedir salario uno tiene mucho miedo. Claro. De que lo voten, de que, ay, mira esta que pidiendo. No, vaya con evidencia. Evidencias. Irrefutables.
Listo.
Sí.
Por último, pudiéramos seguir muchísimo más, pero una frase que resume el último punto es: nunca se debe gatear cuando tienes el impulso de volar. Es una frase de Helen Keller. Sí. Y es invitándonos a que actuemos financieramente con garras, es decir, no esperar a que en la familia venga una tormenta financiera, venga una calamidad, una enfermedad, pierda el trabajo, pase algo, para entender que estoy dando mi potencial en términos de mis talentos y monetizándolos, y también en términos de que una parte de mi dinero esté dedicada a invertir. La mujer es muy conservadora, mientras quizás un caballero piensa en cómo tener varias sucursales, en cómo salir de las fronteras, la mujer anda trabajando en pequeño. Y sin inversión jamás habrá riqueza. Entonces debemos crear un plan de inversión, respetarlo y enseñarlo a nuestros hijos, porque con el ejemplo de que se puede, creo que es como podemos marcar la vida de los demás. Por ahí entiendo que pudiéramos salir de esa burbuja financiera, no sin antes recordarles que hay que tener límites. La mujer, como las finanzas tienen un gran componente emocional, la mujer tiende, y me incluyo, a que la parte más difícil de las finanzas sea ponerle límites a tus seres queridos, padres, hijos, relacionados, y entiendes que es algo malo, pero si no te cuidas, si no cuidas lo que vas haciendo, jamás vas a poder cuidar a los demás.
Totalmente. Sí, sí, Sara, muchísimas gracias por traernos este tema y visibilizarlo a propósito de que mañana, 8 de marzo, se celebra el día de la Mujer.
Internacional de la Mujer.
Pero así al mismo tiempo, con todo lo que tú estás diciendo, recuperar un poco el manejo y esa fuerza emprendedora de la mujer. Que si nos vamos atrás en la historia está llena de mujeres emprendedoras, claro, de mujeres que se atrevieron a hacer lo distinto, de mujeres que asumieron cuando los hombres... dimos un paso atrás, la mujer dio un paso adelante.
O tuvieron que ir a la guerra.
Exactamente. Sí. Entonces, como muy bien Sara dice, ver en lo que se ha convertido en algunas partes, la mujer como solamente consumidora, solamente botarata. No. Esa es una imagen totalmente distorsionada. Sí. Hay mujeres que botan dinero, hay hombres que botan el dinero. Hay mujeres que son emprendedoras, hay hombres que son emprendedores.
Correcto. Sí, sí,
sí. Es ponernos en el lado correcto de la historia.
No, y las mujeres tendemos, como bien ha dicho Sara, a ser mucho más precavida con inversiones.
Porque pero es su naturaleza.
La naturaleza es cuidar a la familia.
Correcto.
Yo invierto, me da miedo, porque si me quedo sin nada, ¿qué hago con estos muchachos?
Porque piensa en el impacto colectivo, ¿no? En su impacto personal.
Entonces, y la invitación a esas mujeres que tienen ese pensamiento a reevaluarlo. Exacto. Y darse el permiso de aumentar la riqueza, como dice Sara, invirtiendo.
El año pasado hubo una campaña muy bonita de un banco dominicano, el Banco BHD, que hablaba sobre la violencia financiera. Y precisamente ponía ejemplos, Sara, que seguramente lo viste, fue muy premiado esa campaña. Ponía ejemplos de cómo la mujer a veces quedaba atrapada en un tema de violencia financiera sin darse cuenta. Cuando ese novio o ese esposo venía con una llave en la mano y un carro ahí afuera con una moña preciosa. Mira lo que te compré. Te lo saqué para que tú lo sigas pagando. Tú dices, eso es violencia, porque tú no me preguntaste a mí si yo puedo con esa cuota. Claro. Son pequeños ejemplos.
No, señores, yo tenía una clienta que llegaba donde mí y ella supuestamente iba a clases de inglés. Ajá. Y me decía, mira este reloj, yo lo tengo que devolver a una caja fuerte. Ando con un vehículo que me regalaron, pero es un chofer, yo no lo puedo conducir. O sea...
Uh-huh. Mejor no me regale nada.
Yo he visto de todo. Yo he trabajado incluso refiriéndole mujeres al PACAN. Ahí hay un patronato justamente para todo el abuso. El abuso no necesariamente es físico, es de te restringo la cuenta de banco, no tienes las claves, no sabes cuánto dinero hay en la familia. Y el peor extremo es cuando muere ese hombre, que me han llegado mujeres de que yo sé que a él le debían dinero, pero él nunca me integró, no sé quién nos debe, voy a perder la casa. Eso pasa una, otra y otra vez.
O que luego se entera que muchas de las propiedades de la familia están a nombre de...
De otras personas.
No, o están hipotecadas por alguna otra razón.
El tema de las finanzas y de la mujer da para largo. Sí. Para mucha reflexión. Sara, muchísimas gracias por el regalo que nos hiciste en el día de hoy.
Gracias a ustedes.
Un gran abrazo, Sara, gracias.
Gracias.
Y sigue, Sara, brillando por ahí.
Ay, sí, sigue tu estrellato, que te queda de lo más bien.
Miren, el 18 de marzo los espero en un taller de inversiones online. Estén atentos, claro, que hoy lo lanzo.
Excelente.
El 18 de marzo, ya saben, anoten esa fecha.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Bueno, y aprovechando que nuestra querida Sara Despradel puso el nombre de Helen Keller ya en su intervención, esta siguiente frase es de Helen Keller precisamente, y dice: aunque el mundo está lleno de sufrimiento, también está lleno de superación.
Así es.
Y es así.
Uh-huh. Y es, ¿a dónde quieres mirar? ¿A qué quieres darle peso?
Así es, exacto. Así es.
¿Qué alimentas?
Eso. Continuamos avanzando en este Camino al Sol y vamos a hablar ahora con Dairobel Ramírez, parte de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica, la Madre Puca y Maestra, la Puca Maima, para que hablemos de la Semana Más Corta 2024. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Estoy excelente. Muchas gracias por darnos el espacio de compartir con todo su público esta invitación a nuestra Semana Más Corta 2024, que este año será desde el día 11 de marzo hasta el 15, y esperamos que todo su público nos pueda acompañar.
¿Y qué vamos a tener ahí en esa semana corta? ¿De qué va?
Bien, la Semana Más Corta es un festival de audiovisuales, de cortometrajes universitarios, pero además de los cortometrajes universitarios que vamos a tener, tendremos charlas y conferencias, charlas inductivas a partir de las 10 de la mañana, desde el día 12 hasta el día 14, y ya las conferencias serán a partir de las 6 de la tarde. En nuestro primer día como charla estarán los...
Ajá.
Bien, estarán los representantes de Cacique Films, Nasla Bogar, Daniel Miller, estarán dándonos una conferencia acerca de lo que es la producción. Ya en nuestro segundo día, que es martes, tendremos una conferencia súper interesante sobre el documental con Amelia Deschamps, donde nos estará presentando su documental acerca de la explotación de la piedra Larimar aquí en República Dominicana. Y así como esas conferencias, tenemos varias más súper interesantes cada día, y ya al final de las conferencias estaremos viendo esos cortometrajes producidos por estudiantes de la Pucamaima y de universidades invitadas también.
Entonces vamos a recordar que es del 11 al 15 de marzo. ¿Cómo la gente puede participar, inscribirse, asistir?
Este evento es totalmente gratuito y abierto para todo público y se estará llevando a cabo en el edificio A2 de la Pucamaima, el que está en la calle, en la avenida Abraham Lincoln con Simón Bolívar. Entonces, a través de las redes de Exprésate Pucamaima y de la página web de lasemanamascorta.com se pueden dar cita e inscribirse en los talleres que les interesa, pero de igual forma, si no se inscriben, pueden llegar justamente al edificio y las puertas estarán abiertas para todos ustedes.
Buenísimo. Me gusta mucho que en este año 2024 se enfocan en la cultura del buen trato. Háblame rápidamente, Dairobel, para que la gente entienda de qué va esa concentración de este año.
Así es. Tenemos como lema, el buen trato es contagioso. Un gesto amable cambia vidas. ¿Y por qué? Porque a través de estos cortos universitarios estaremos fortaleciendo lo que son las relaciones interpersonales, el amor propio, el amor hacia todas las personas, el amor hacia la naturaleza y esas relaciones personales sanas que se deberían fomentar día a día y que estaremos fomentando y fortaleciendo a través de estos cortos.
Gente joven dando, tú sabes.
Sí, y me gusta como tú decías, que participan los estudiantes de la Pucamaima, pero también están invitadas estudiantes de otras universidades. Mira, de la UAS van a estar participando, también de UNIBE,
De UNIBE, de Chabón.
De Altos de Chabón y de INTEC. O sea, interesantísimo reunir todos esos jóvenes. 25 audiovisuales se van a estar presentando. Qué bueno, me gusta eso.
Felicitarles por esta Semana Más Corta 2024. ¿Esta es la edición número cuánto? Porque ya hemos tenido en otros años estudiantes hablando.
Esta es la edición 17ª.
Wow,
entonces, creo que ya somos casi adultos.
Buenísimo, Dairobel Ramírez de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, gracias por invitarnos a esta Semana Más Corta 2024, la cultura del buen trato. Te mandamos un gran abrazo y esperamos que la próxima vez puedas estar con nosotros aquí en la cabina.
Gracias. Y seguimos aquí en Camino al Sol. Ya.
Y su empeño en participar.
Claro, de verdad que muchísimas gracias por el esfuerzo.
Sí. Buenísimo.
Bueno, nosotros llegamos ya al final del programa. Sí, esto se fue como que rápido.
Ay, sí, y hoy es jueves apenas.
Entonces, miren, hagamos lo siguiente.
A ver.
Mi propuesta es para que mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere.
Esperamos que sí.
Si nosotros estamos aquí.
Esperamos que sí.
Tengamos entonces un nuevo Camino al Sol.
Así
¿Sí
será.
¿Les parece?
Sí,
hace mucho que no hacemos una idea que le hemos comentado antes, un camino a la luna. Vamos a hacer un programa de noche.
¿Uno en la noche? ¿Les parece?
Esa vez fue muy chévere.
En un día, en un lugar así abierto que la gente pueda ir y sentarse cerca de nosotros, un café o algo.
Abierto no, un cerradito.
Un camino a la luna. Ahí.
Sí, que nos digan los Caminos al Sol oyentes si quisieran que hagamos un camino a la luna.
Un patio de una casa.
Y que nos sugieran algún lugar.
No sé, un camino a la luna así diferente. ¿Quién tiene un patio grande por ahí?
Que nos diga. Ven aquí. Sí.
Yo puedo ofrecer algo.
¿Qué tú ofreces?
Una terraza a ver la luna.
Una terraza a ver la luna. A eso suena chévere.
Puedo buscar a alguien que la preste.
Bueno, y si usted, Camino al Sol oyente, tiene por ahí una terraza.
Sí, usted lleva su silla, todo el mundo lleva una silla.
Una
hacemos
silla,
un camino
un
a la
cojín,
luna.
Y, un cojín. Pues lanzamos
pero
eso.
Pero para
ahí.
El sonido no será mejor como los más cerrados.
Le buscamos la vuelta.
Bueno, ya la
tengo.
Lo permite todo.
Que,
sí, eso. Caramba. Bueno, señores, que tengamos un día preciosísimo. Es jueves, antesala del fin de semana. No sé para qué eso sirve, pero si usted le motiva para algo, hoy es jueves, disfrutemos este día como lo que es el único, el más importante. Y recordándote nuestra actitud Camino al Sol para hoy. Supérate a ti mismo. Cada día es una oportunidad para ser mejor que ayer.
Así es. Esta chica con que nos vamos se llama Isabel Jeffroy, pero si usted lo dice, no le dice nada. Pero si le dice Sass, esta cantante, cantautora francesa, maravillosa, usted la conoce como Sass y la hemos escuchado aquí. Y con ella nos vamos, va a empezar a cantar en francés, que es su idioma, pero va a cantar en español. Ay, sí, esta canción con que nos vamos, así es. Lindo, lindo día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.